Julio, decimosexto domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy, Jesús se nos presenta como el buen pastor que reúne las ovejas también, claro, a las descarriadas. Y es que Cristo quiere para nosotros el camino de verdad y felicidad. Vamos en este arranque con el primer apunte a la palabra del Señor, con la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Cristo invita a los apóstoles a descansar un poco, sin embargo no lo consigue por la multitud que acude.
Cristo, que nos congrega en un solo rebaño a todos nosotros, los que hemos escuchado su voz, nos corresponde colaborar en esta obra de comunión con el Señor. Así es como comenzamos los a grandes trazos del tercer domingo de julio. Pues desde este domingo y hasta el 1 de septiembre inclusive vamos a abrir en estos a grandes trazos, igual que la temporada pasada, este primer tramo del programa La Vida Contemplativa, que como dice el Papa Francisco son antorchas que acompañan el camino de la humanidad en la noche oscura del tiempo, centinelas de la aurora que anuncian la salida del sol. Con su vida transfigurada y con palabras sencillas, rumiadas en el silencio, nos muestran a quién es camino, verdad y vida. Nosotros queremos echar una mano en sus necesidades más básicas a través de la Fundación de Clausura. Y esta primera semana la petición nos llega desde el Monasterio de la Concepción de Valladolid para las obras del convento, entre ellas de forma muy particular su horno. Nos lo cuenta ya la responsable de comunicación de esta fundación, Blanca de Ugarte. Blanca, buenos días.
Buenos días, Mario. La comunidad de concepcionistas del Monasterio de la Concepción de Valladolid ha abierto un obrador para poder tener una fuente de ingresos y vivir de este trabajo. Sor Nuria, su superiora, nos explica que necesitan ayuda para terminar de pagar las obras y un horno industrial que, aun siendo de segunda mano, tiene un precio elevado.
A día de hoy el obrador está casi cubiertas, pagadas una parte, pero todavía tenemos que seguir haciendo frente a una otra parte de la obra que todavía no se ha podido pagar. Por eso os pedimos ayuda desde aquí, pues si nos podéis echar una mano. Agradecemos mucho también ya a las personas que ya nos han ayudado tan generosamente y bueno, pues seguimos necesitando algo más. Invitaros también a acercaros a nuestro monasterio, quienes queráis, porque en la capilla tenemos la adoración perpetua y aquí se adora al Señor día y noche. La comunidad ha acogido la adoración perpetua de la diócesis y en este momento es otro punto importante en el que queremos seguir estando aquí en este monasterio para que no le falte al Señor la adoración día y noche. Contad siempre con nuestra oración.
Desde Fundación de Clausura os invitamos a realizar una donación para esta comunidad a través de nuestra página web declausura.org.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo conocemos la historia del obispo de Nebraska, Monseñor James Conley, quien tuvo que enfrentarse a un problema de salud mental y que pudo superar su depresión gracias a la Eucaristía, al Rosario y la Liturgia de las Horas. También al apoyo, claro, de su familia y amigos. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El obispo de Nebraska, James Conley, sufrió una grave depresión en 2019. Hoy trabaja para ayudar a visibilizar la salud mental como una cuestión que la Iglesia debe tratar con sus fieles.
Tratar la mala conducta sexual con sacerdotes y también la situación que hubo en 2018 con el escándalo McCarrick y la publicación del informe de Pensilvania. Todo eso se juntó a las otras cosas que estaban sucediendo en mi propia vida. Estaba tratando de resolver todos esos problemas solo y me cargué con el peso de que todo era responsabilidad mía porque era el obispo. Por tanto, mi deber era arreglarlo todo.
Intentar manejar todas estas cuestiones lo agotó y la situación terminó pasándole factura con un diagnóstico claro que no temen compartir.
En 2019 fui a la clínica Mayo a hacerme un reconocimiento médico y fue entonces cuando me diagnosticaron una forma de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y trastorno depresivo mayor.
Pidió una excedencia y empezó a recibir ayuda. Casi un año después, retomó su cargo como obispo. Dice que lo que le ayudó fue aferrarse a sus tres anclas, la misa, el rosario y la liturgia de las horas, y también el apoyo de familiares, amigos y sobre todo de profesionales.
Pasó un tiempo hasta que me volví a sentir con energías. Los primeros meses seguí luchando, aunque continué trabajando con un terapeuta y recibiendo la ayuda de mi médico con medicinas y cosas así. Poco a poco fui superando el problema.
Monseñor Conley quiere decir alto y claro a los que luchan con con problemas de salud mental que no están solos y que es posible mejorar. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 21 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. La cuarta edición del Observatorio de lo Invisible se va a celebrar desde mañana y hasta el próximo domingo en el Monasterio de la Santa Espina, en Valladolid. Durante una semana, los asistentes, un total de 126 alumnos, van a acudir a distintos talleres artísticos en los que se promueve una mirada trascendente. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El Observatorio de lo Invisible es un proyecto de la Fundación VIA, fundada por un grupo de artistas de distintas disciplinas, entre los que se encuentran el compositor y director de orquesta Ignacio Yepes, el arquitecto Benjamín Cano, la pintora María Tarruella o el escultor Javier Viver. Sus fundadores explicaban que buscan la promoción del arte y los artistas mediante la renovación e integración de las diversas disciplinas artísticas y la investigación, formación e intercambio de experiencias y conocimiento, porque hay que comunicar esperanza. Eso es lo que va a suceder a partir de mañana en el Monasterio de la Santa Espina, un encuentro entre el hombre y la belleza.
Cada edición del observatorio es una sorpresa y tiene algo muy, muy entrañable, que es descubrir sobre todo la gente, los artistas y los alumnos que participan de esa experiencia. Yo creo que lo más bonito del observatorio siempre es la gente.
Lo primero que se van a encontrar son unos textos absolutamente maravillosos y que han trascendido su época. Son textos de los grandes y las grandes autoras del siglo XVI y XVII.
Además del contenido de sus talleres, los asistentes disfrutarán de un programa transversal en el que podrán participar en oraciones polifónicas, conferencias, foros y veladas construidas con intervenciones artísticas de profesores y alumnos y la participación de otros creadores invitados a esta cita. En una entrevista, Javier Viver explicaba que el Observatorio de lo Invisible es un lugar de encuentro muy vocacional en el que creyentes o no creyentes se sienten acogidos en torno al arte y los grandes misterios del ser humano.
Pues vamos a echar, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales esta semana, con protagonismo para los mensajes del Papa en torno a la Virgen del Carmen, a la que celebrábamos estos días el año de la oración, y también su encuentro con los hijos de los empleados del Vaticano. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la Virgen del Carmen y el Santo Padre, con este motivo, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter. Que la Santísima Virgen del Monte Carmelo dé consuelo y obtenga la paz para todos los pueblos oprimidos, horror de la guerra. Por favor, no olvidemos la atormentada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y oremos juntos por la paz. En su cuenta de Twitter también ha querido publicar un comentario con el hashtag Año de la Oración y nos ha recordado que la oración es la primera fuerza de la esperanza. En su cuenta de Instagram ha compartido varias fotografías de su visita al centro estivo para hijos de empleados del Vaticano y ha publicado este mensaje. Queridos chicos, hacer las paces es lo más bonito de la vida. Hemos de aprender a hacer las paces en casa, cuando nos peleamos con los hermanos, cuando nos enfadamos, ha compartido el Papa Francisco. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
En A Grandes Trazos, la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda El poder del anillo, de Stratford Caldecott, de cuya muerte se han cumplido esta semana 10 años. Una obra que nos revela los cimientos espirituales de la obra de Tolkien. Si bien es cierto que el autor, al hablar del Señor de los Anillos, no habla de su ser católico, esta obra nos demuestra que los personajes, acontecimientos y dilemas morales estaban configurados por los dogmas de su fe. Entre otras cosas, habla Caldecott del triunfo de la misericordia. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Esta semana se han cumplido 10 años del fallecimiento del escritor católico Stratford Caldecott. Por eso nos quedamos hoy con este ensayo tan valioso que publicó con la editorial Encuentro, El poder del anillo, trasfondo espiritual del COVID y El Señor de los Anillos. Cabe preguntarse cómo hace el prefacio. ¿Qué es lo que hay en la obra tolkieniana que inspira una particular devoción casi espiritual? Caldecott me argumentó, porque tuvo el privilegio de compartir impresiones con él, que un cuento de hadas como El Hobbit no es un mero entretenimiento, sino una historia verdadera, y así lo entendió Tolkien. En estas páginas explica por qué la Tierra Media, creada a partir de experiencias y lugares reales, es relevante hoy para nosotros. Destaca, por ejemplo, las vívidas descripciones naturales, inspiradoras del universo fílmico de Peter Jackson, que nos conceden una nueva mirada del mundo con una mejor apreciación de su belleza y un amor más fuerte por la naturaleza, como de hecho los escritos tolkienianos contribuyeron a enardecer el movimiento ecologista en los años 60. Pero sobre todo, resulta importante advertir que la narración versa sobre la transformación de una personalidad, nos cuenta Caldecott. Es decir, Bilbo Bolsón nos representa a cada uno de nosotros en un viaje desde la aburrida autocomplacencia hasta un estado mucho más elevado de existencia, que Tolkien denomina nobleza de espíritu.
Vamos con la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana vamos a poner nuestra mirada en Haití, país que sufre las secuelas de los temporales, lo que golpea duramente la vida de su población. Como siempre, la Iglesia en estas catástrofes ofrece todo su apoyo. Esteban Peter, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Estamos iniciando la temporada de huracanes en el Atlántico Norte, por lo que te propongo volver la mirada sobre los olvidados, por ejemplo, en Haití. Cómo atraviesan allí sus pobres, sus huérfanos, nuestros hermanos misioneros que sostienen la bandera de la esperanza, estas inclemencias climáticas. El misionero Máximo Miraglio contaba estos días a la agencia Fides tras el paso del huracán Beryl, el segundo de la temporada, que aún sin haber sido uno de gran magnitud e impacto para vidas humanas, para su zona en Pursín, destruyó gran cantidad de cultivos, afectando la seguridad alimentaria. Se trata de una zona que viene siendo golpeada por fuertes huracanes a lo largo de los últimos años, y aún con el objetivo de dar techo seguro para quienes no lo tienen desde la propia parroquia, esa meta para este año es imposible. Una de sus prioridades es construir una iglesia que se convierta en sala comunitaria, lugar de encuentro y sobre todo refugio en caso de catástrofes medioambientales. Debieran ser meses de esperanza por el verano en Haití, pero van a ser de temor, Mario. Sumemos oraciones y apoyos para que de una vez por todas la comunidad internacional y todos desde ella podamos dar cimientos de esperanza seguros para los haitianos. Misioneros para hacer lo posible, los hay. Necesitan de nosotros.
Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastores. 21 de julio, decimos esto domingo del tiempo ordinario, vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para esta semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. La fe es encuentro con Dios para aprender siempre de sus labios a amar y hacer el bien.
Pues amemos y hagamos siempre el bien, como dice Jesús Luis. El buen pastor no es el que dedica muchas horas, sino el que las dedica a conducir hacia Dios.
Sé que estás acá.
Estamos escuchando el nuevo tema del grupo colombiano Fruto del Madero, se llama Un Minuto y lo lanzaron hace 15 días en todas las plataformas musicales, como explican en su perfil de Instagram. La canción surge de una confesión y de la misericordia de Dios que nos consuela y nos permite vivir grandes cosas en tiempos pequeños. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Hace pocos meses os dimos a conocer este grupo sudamericano que se sirve de la música para ayudarnos a entender los mensajes de Dios, para conocerlo más y enamorarnos de él. En este caso, nos piden que durante un minuto nos sintamos gratuitamente amados por Dios, que es muchas veces lo más difícil de aceptar y entender para los cristianos. La comunidad nació en Bogotá durante la pandemia del COVID, de la mano de unos jóvenes que se reunían para rezar el rosario. Desde entonces ha crecido hasta alcanzar los 100 integrantes, más o menos, aunque no todos cantan, sino que se dedican a otras iniciativas de evangelización, sobre todo a través de Instagram. Consideran que la oración es el pilar que les sostiene y quieren vivir la iglesia de una forma más joven y alegre.
Gracias, Victoria. Feliz domingo.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Jesús Luis.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Fernando Perea. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?